última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Atención porque el gas y también el petróleo se disparan tras los ataques cruzados en Oriente Medio. Íñigo Palomar, ¿cómo estamos? Buenos días.
Pues muy bien, muy buenos días, Pulpo. Vamos a intentar explicar lo que está pasando porque la verdad es que las últimas noticias que llegan desde el Golfo Pérsico son preocupantes. La cronología de las últimas horas. Israel ataca Sudpars. ¿Qué es esto de Sudpars? Bueno, pues es un yacimiento de gas que está en el mar, en el fondo del mar. Y ojo, porque es el yacimiento más grande del mundo. Ese campo de gas tiene dos partes. La parte sur, que es la parte iraní, y la parte norte, que es la catarí. Bueno, Israel ha atacado la parte iraní, pero todo forma parte del mismo yacimiento. Por eso, pues Qatar ha condenado el ataque israelí y lo ha calificado de muy peligroso. Bueno, una vez se produce esta ofensiva israelí, Irán ha contestado, que es lo que te venimos contando durante toda la madrugada. Ha contestado atacando la industria petrolera y gasística, no de Israel, sino de casi todos los países del Golfo Pérsico. Este es el sonido del ataque, en concreto el sonido del ataque a una planta de gas natural licuado, que es la más grande del mundo y que está ubicada en Qatar. También ha atacado Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Qatar ha mostrado su enfado expulsando al personal diplomático iraní y Arabia Saudí ha abierto la puerta a una respuesta militar.
Si Irán cree que los estados árabes del Golfo no son capaces de soportar la presión y no podemos responder, entonces sus cálculos son erróneos.
Bueno, este es el ministro de Exteriores saudí que apunta a una respuesta contra Irán, una cuestión que nos llevaría sin duda a un punto de no retorno en esta guerra porque añadiría más combatientes en este conflicto. ¿Y qué es lo último que ha dicho Donald Trump sobre todo esto? Bueno, pues acaba de decir que desconocían en Estados Unidos los planes de Israel y que Tel Aviv no realizará más ataques en ese campo de gas. Intenta poner un poco de orden, aunque añade que si Irán vuelve a atacar Qatar, en este caso, dice Trump, el ejército estadounidense volará por los aires la totalidad de ese campo de gas con una fuerza y potencia que Irán nunca antes ha visto ni presenciado. Ese campo de gas que te comentaba que se llama Sudpars. Por lo tanto, en resumen, ambos contendientes están intentando desestabilizar la economía del contrario y en esto perdemos todos. Según los últimos datos, sube el gas, lo ha hecho un 10% en las últimas horas y también sube el petróleo. El barril de Brent está en $110. Las bolsas también están cayendo con fuerza. En la surcoreana y en la japonesa, los mercados que tenemos abiertos, que son los mercados asiáticos, más de un 3%. Veremos cómo abren las bolsas europeas. Otro apunte más. Según Reuters, la Casa Blanca está considerando el despliegue de miles de tropas de combate adicionales en Oriente Medio. Una de las opciones que se barajan para asegurar el estrecho Hormuz incluye el despliegue de tropas estadounidenses en la costa iraní, es decir, soldados sobre el terreno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España, hoy no habrá actividad lectiva presencial en las Islas Canarias porque llega una nueva borrasca. Gonzalo de Esteban, buenos días.
Buenos días, Íñigo. Hoy en buena parte de Canarias cierran los colegios, pero no por ser San José, es por la borrasca Teresita, como la playa de Santa Cruz, que así se llama la borrasca que hoy llega a las islas. De hecho, en Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera se han suspendido las clases presenciales y la actividad pasa a ser telemática. Además, mañana viernes se amplía la medida a todo el archipiélago. En la península, tiempo muy parecido al de ayer, eso sí, con aviso amarillo por viento en el estrecho y en provincias como Cádiz, Málaga y Almería, donde las rachas pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.
Gracias, Gonzalo. Y en los deportes habrá tres equipos españoles en los cuartos de final de la Champions League. Esta última noche se han clasificado Barça y Atlético de Madrid. Los azulgrana han ganado 7-2 al Newcastle en una segunda parte deslumbrante. Y los de Simeone aguantaron en Londres, perdieron, pero en el global de la eliminatoria les sale a ganar al Tottenham. 7-5 en el global de esa eliminatoria. Por lo tanto, en cuartos tendremos tres españoles, dos ingleses, un portugués, un francés y un alemán. La verdad es que parece un chiste. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Íñigo Palomar por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Ya estamos en las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Muchos turnos de trabajo ahora mismo están finalizando, les quedan poco tiempo. Otros empiezan ahora, otros están comenzando a poner las calles, pero nosotros ya venimos desde la 1 y media poniéndolas y nos damos cuenta que hay mucha gente que hace cosas increíbles para salir adelante. Un abrazo bien fuerte a los panaderos, como siempre. Gracias por estar ahí con vuestra masa madre, con esos panes, con esos hornos, toda la gente que está dedicándose ahora mismo a ese noble oficio de la harina y el trigo. Un abrazo bien fuerte. Y la gente que está en el sector de la limpieza, muchos que están trabajando en este momento. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Me gusta contarte historias positivas, me gusta hacerle la cobra a la política y te quiero dar las gracias por estar ahí, al otro lado de la radio. Esta madrugada en la que muchos estáis ahora mismo, pues eso, trabajando. Hoy te quiero contar una historia que busca precisamente abrir una puerta a la esperanza en medio de una situación absolutamente complicada. Digo porque es complicada porque es a la vez también un ejemplo de superación. Mira, en el mundo es verdad que hay muchas enfermedades, pero en el mundo de las enfermedades raras, algunas es verdad que son especialmente extrañas. Por ejemplo, la de Dani. Dani es un bebé que es de Granada, que padece el síndrome de Mitchell. Esto es un trastorno neurológico que afecta a menos de una persona por cada millón de habitantes. Y de hecho, pues en todo el planeta apenas se han documentado unas pocas decenas de pacientes. Claro, como te puedes imaginar, el día a día de este pequeño requiere de cuidados constantes y también de una medicación compleja, sobre todo para controlar los síntomas. Bueno, pues Alberto, al que cariñosamente llaman Zamo, es el padre de Dani.
La historia del año de Dani ha sido muy cambiante, ¿no? Empezó con problemas en los ojos, donde tenía úlceras recidivantes que se le abrían y se le cerraban. Tuvo muchísimos problemas de piel que fueron como sus primeros síntomas. De repente, cuando se diagnosticó la enfermedad, desaparecieron y los cuidados han ido como cambiando.
Bueno, así es la vida de este chico y por eso nos llama la atención y por eso esto había que contarlo. La buena noticia es que, bueno, los médicos están explicando esta enfermedad con una imagen muy gráfica. Es como si el sistema de limpieza del cuerpo funcionara demasiado. Que dicen que, claro, que limpia tanto que acaba dañando el propio organismo y deteriorando el sistema nervioso. Bueno, pues Dani toma entre 12 y 15 medicamentos al día para aliviar algunos síntomas, pero claro, con el tiempo van apareciendo nuevos problemas, desde dificultades digestivas hasta crisis convulsivas. Andrea es su mamá.
Nosotros decimos como que Dani no nos deja acostumbrarnos a nada, que cuando algo nos creemos que lo controlamos, pues al día siguiente se presenta otra situación completamente nueva.
La buena noticia de todo esto es que su historia ha generado algo extraordinario. Su familia, médicos e investigadores, pues han impulsado un proyecto científico que lleva su nombre, Super Dani. Esto es una investigación pionera que busca entender esta enfermedad y abrir una puerta a la esperanza. Y ahí está también Pablo Ranea, que es investigador del pueblo de Ramón y Cajal y es profesor de la Universidad de Granada.
Estamos creando avatares de la enfermedad en el laboratorio. Es decir, a partir de una muestra de su piel, en el laboratorio podemos crear neuronas o otro tipo de células en cultivo para ver la enfermedad en tiempo real.
Claro, es que esto es tal y como lo estamos escuchando. El objetivo de todo esto es que los investigadores creen moldes celulares y animales a partir de las propias células de Dani. Claro, de esta forma esperan entender cómo evoluciona la enfermedad y probar posibles terapias en el futuro. Ahora, el problema está en que también al tratarse de una enfermedad tan rara, solamente hay 30 pacientes en todo el mundo, pues claro, ahí la investigación apenas atrae inversión privada y por eso la implicación de la sociedad es fundamental. Claro, ahí están los familiares, están los amigos, están los vecinos, que son los que se han movilizado para recaudar fondos, para poner en marcha esta investigación científica. Hacen incluso cenas solidarias, hacen campañas de donación y distintos eventos que buscan, pues eso, dar visibilidad a una enfermedad que casi nadie conoce.
Pues porque a nosotros no nos gusta decir que tenemos detrás, sino que tenemos al lado una red de apoyo muy, muy grande, bastante importante, familiares, amigos, mucha gente, y algunos y algunas muy, muy, muy insistentes en que teníamos que da a conocer esto.
Los padres de Dani saben perfectamente que hoy por hoy no existe una cura, pero quieren que la historia de su hijo pues sirva para algo más grande. Su deseo es que el pequeño deje un legado y que la investigación que lleva su nombre pues ayude algún día pues a otros niños que nazcan con esta misma enfermedad.
Bueno, nosotros investigadores no somos, ¿no? Pero bueno, para nosotros siempre desde el principio ha sido como un reto el conseguir esto, ¿sabes? ¿No? El que ayudar a Dani, ayudarnos a nosotros, ¿no? A que permanezca con nosotros en el tiempo, una vez que él fallezca, porque la enfermedad no tiene cura, pues ese reto, ¿no? De generar acciones que puedan llevar a esa recaudación económica que ayuda a la investigación, pues algo que nos motiva.
La historia de Super Dani es un ejemplo de lucha que busca convertir el dolor en conocimiento y la investigación en esperanza para las enfermedades más raras del mundo. Así que, ponedor, si quieres, si puedes, si te apetece ayudar, si te apetece colaborar, lo único que tienes que hacer es entrar en superdani.org. Son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias. A este jueves 19 de marzo le añadimos que hoy es el día de San José, el patrono de la Iglesia Universal, y estamos muy contentos de felicitar a los Pacos y a todo lo que le cuelga y a todo lo que le rodea. Y esto es una cosa maravillosa en el día de hoy. Beatriz Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. A los Pacos en San Francisco
es
ya
verdad,
le felicito.
San Francisco, verdad. A los Pepes, es verdad. Es que, ¿cuánta
oye,
gente se llamará
Paco
en España?
Encantado.
¿Cuánta gente se llamará en España Francisco, verdad?
Pues mucha.
Gente?
Y Francisco José.
Uf.
A ese le ha felicitado por partida doble.
Sí. Es un no parar. Esos son santos muy potentes, porque claro, hay mucha gente que se llama así. Y de eso precisamente estamos hablando. Es una celebración muy buena, ¿eh?
Claro. Y hoy hablamos de San José porque además es el Día del Padre. Entonces, claro. Lo primero, muchas felicidades, Pulpo.
Muchas gracias.
Claro, porque tú eres Carlos, no uh-huh. Por el nombre no te toca, pero claro. Sí por la paternidad.
Por mi condición de padre.
y claro, como corresponde a este día, pues ha sido nuestro temazo. Hemos hablado de ello y le hemos pedido a los ponedores que nos hablen de su progenitor o que le envíen un mensaje de recuerdo si ya no está con ellos. También queremos conocer pues en qué se parece, por ejemplo, a su padre y si recuerdan alguna anécdota que puede ser graciosa o que puede ser emotiva de un momento de su infancia. No sé si tú tienes alguna, Pulpo, seguro. Algo que te haya enseñado tu padre o alguna trastada que hiciste y tu padre te tuvo que poner firme. Bueno,
sí,
de
bueno,
todo
yo,
habrá.
Yo lo que... Mi padre fue el primero que me pasó la maquinilla para quitarme el primer bigotillo.
Los bigotes.
Mi padre me enseñó a afeitarme, me enseñó que trabajar es algo muy digno para salir adelante
uh-huh.
y me enseñó que había que ser feliz y que había que ser serio y que había que ser cumplidor. Y yo aprendí de mi padre, que por cierto le echo muchísimo de menos, mi padre va a hacer ahora en mayo un año que se nos fue, y aprendí pues el trabajar, la honestidad, aprendí el ser divertido, aprendí a cantar, aprendí a escuchar la radio, aprendí a ganarme lo que tengo, aprendí, pues bueno, pues un padre normal en ese sentido y sobre todo que era muy divertido y me quedo con la anécdota esa que fue un día que me dice, mira, ya este bigote hay que quitarlo y me acuerdo que me pasó la cuchilla por el bigote, por el morro y me lo quitó. Yo lo recuerdo como si fuese, algo que me ha pasado ayer. Es impresionante la vida, ¿eh?
Sí, y lo recuerdas perfectamente, vividamente, que es lo que están haciendo hoy nuestros ponedores en nuestro Facebook, así que de esto hablaremos en nada, en un
qué
ratito.
Maravilla. Hay que seguir escuchando uh-huh. y leyendo las historias de los papás, y se hayan ido o no, pero siempre a los papás hay que tenerles presentes, porque muchas veces los papás quedan en un segundo plano, y es una pena. Lo hablaba con el experto a eso de la 1:34. O sea, te quiero decir que está muy bonito que hoy recordemos las cosas de los padres. Me encanta. Pero claro, hasta las 6 de la mañana tenemos tiempo para hablar de muchas cosas más.
Sí, claro que sí, muchísimas más cosas. Por ejemplo, hablaremos con algún ponedor que nos cuente, bueno, cómo llegó hasta nosotros, que nos cuente por qué escucha el programa, qué es lo que más le gusta, y también que nos cuente a qué se dedica. De este modo modo pues les conocemos un poquito mejor. También vamos a seguir viajando con la máquina del tiempo, que ya sabes que esta semana lo estamos haciendo a través de canciones de Battiato, de Franco Battiato.
Bueno.
Y luego está el grupo Risa, que nos trae su versión sobre el tema que compuso el cantante Dani Martín a Esther Espósito.
Genial. Bueno, pues nos quedan unos cuantos minutos hasta que lleguemos a las 6 de la mañana. En ese momento es cuando empieza Herrera en COPE, con lo cual ahora a las 5:14, 4:14 en Canarias, si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y lo que te digo es que mucho ánimo porque tenemos que ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, y también con Antonio Durán, que nos acaba de seguir en Facebook. Gente que me siga ahora, va a aparecer aquí el nombre y yo lo mencionaré para darle las gracias y la bienvenida. También lo acaba de hacer Gumersindo Varela Alvariño y Patricia y Francisco Olmo Yuste. Súmate, échanos un cable para seguir creciendo en facebook.com/poniendo las calles. Y ahí estamos, levantando España. No te sientas solo, hay muchas personas que como tú le están poniendo las calles a España. Las 5:18, hora menos en Canarias. Alberto Daza Solís nos acaba de seguir, él está en Sevilla. José Freijeiro también se acaba de sumar a nuestro Facebook. Laura Bermúdez, Antonio Vargas, esto es un no parar. Y claro, ahí están los ponedores, los padres que también nos están escuchando y dejando mensajes súper chulos, Bea.
Sí, mira, Gloria dice, pues mi padre era guapo, era inteligente, le gustaba cantar mientras trabajaba en la máquina, pues haciendo bordón, calzado. A mí también me gusta cantar mientras que hago cosas. Y los dos, pues lo hacemos mal, pero nos gusta. Era hábil cazador, en fin, cuando íbamos a la playa, en la arena decía, lesión arriba, extensión, y porque allí tal vez me viene el deporte, porque estaba siempre haciendo deporte. Lo quise muchísimo, nos ha escrito desde Elche. Luego está José Luis, que cuenta, pues mi padre fue hortelano hasta que vinimos a Madrid, entró de mozo en una fábrica de muebles, terminó siendo un buen ebanista. De él aprendí prácticamente todo lo que sé. Cuando se jubiló, terminó volviendo a su huerta en Sotillo de la Drada. Pasamos momentos muy divertidos con él, yo me parezco en todo a él, menos en el gran pelo, que lo saqué de mi madre. Y dice, ya me faltan los dos y me da mucha pena. Mira, Javier, también, mi padre se fue en silencio por culpa del Alzheimer. Era el que me enseñó todo en esta vida, el amor por las aves, en especial por los canarios y los palomos. Él les enseñó a mis hijos a nadar y ellos se acuerdan de su abuelo por esa anécdota. Y el día del padre, pues yo le preguntaba, papá, ¿qué quieres para este día? Y él me decía, un beso. Y por eso yo, todos los años, pues mando un beso al cielo y a mis hijos les pido de regalo un beso como tradición y en honor a él. Claro, es que un beso, un abrazo, tiempo, eso es lo único que hay que regalarles a los padres y a las madres en el día nuestro. Bueno, luego está Emilio. Dice, mi padre hace años que murió, era el carpintero ebanista. Aparte de trabajar en una empresa, también hacía cosas en casa. Y claro, pues yo me fijaba en todo y de él fui aprendiendo cosas. No heredé su oficio, pero sí que en mis ratos libres como hobby aprendo a hacer algún mueble. Como por ejemplo, y nos ha mandado una foto, dice, esta mesita de noche que la he hecho yo con mis manos. Y la verdad es que está muy bien. Aquí tenemos auténticos artistas.
Qué pasada. Qué bonitos mensajes decís y dejáis a los papás. Me gusta mucho. Mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles. Y ojo que también hay ponedores que nos dejan mensajes de audio en el WhatsApp, en el 662-942-605. A ver qué cuenta este ponedor.
Buenas madrugadas.
Muy buenas,
Pulpo,
hermano.
Vea, hay ponedores. Soy Nolan. Yo lo perdí cuando yo tenía 9 años. Él era minero y tuvo un accidente en la mina y me acuerdo nada más que tenía una Montesa Impala, me ponía delante en el depósito e iba con él. Es lo único que me acuerdo de él. Cuando tuvo el accidente siempre estaba yendo casi a Madrid, con 7 años que tenía yo, y murió cuando yo tenía 9 años. Y nada más me acuerdo de eso.
Qué pena, ¿verdad? Perder a tu padre tan pequeño.
Desde luego. Y fíjate cómo recuerda ese momento en el que su papá le ponía ahí en la moto y cosas que se quedan, porque los pequeños se quedan con muchas cosas, ¿verdad?
Como
en la
cabeza. Se te queda grabado a fuego, no creas tú que no. Y bueno, pues ese recuerdo que tiene de él, un recuerdo bonito.
Sí. Y sobre todo con los padres, claro, cada uno tiene su personalidad, cada uno tenía sus gustos, sus tradiciones en la propia casa. Y cuando ha vivido con los hijos, pues esas cosas han dejado huella en los chavales y con el paso del tiempo pues lo sigues recordando y es una cosa muy especial, muy especial. Yo hoy me pasaré por el cementerio como siempre hago, cada 2x3 cuando quiero hablar con él me voy allí y me quedo muy, muy a gusto. Vea, ¿qué quieres que te diga? Me pongo allí a rezarle y la verdad que lo paso bien, no lo paso bien, pero creo que es el momento, me siento mucho más cercano, no sé por qué, a lo mejor no tendría que hacerlo.
¿Te apetece hacerlo? No, sigue haciéndolo. Porque probablemente ahora todavía es difícil, es que ha pasado muy poco tiempo, pero dentro de unos años sí que lo disfrutarás ese día. Ahora es que todavía es pronto, pero en un tiempo puede que lo disfrutes y lo veas como algo pues importante para ti.
No te enseñan a dejar de echar de menos a papá o no te enseñan a gestionarlo bien. Todavía estamos como, cuando digo estamos, me refiero a mi madre y a mí.
Claro.
Que somos la familia. Mi familia somos eso, mi madre, mi padre y yo. Y le echamos muchísimo de menos. Y no, yo a día de hoy todavía es que no, hay veces que no me lo creo.
Da igual la edad, la sensación de orfandad. Sí. Es increíble. Claro, tú imagínate con 7 o 9 o 10 años, claro, que ahí es como cuando se te considera huérfano. Pero a una persona cuando somos adultos y perdemos a nuestros padres, no se nos consideran ya huérfanos, pero la sensación sí que la tienes. Porque no hay nadie en la vida, da igual a quién encuentres, incluidos los hijos, que te quieran como te han querido tus padres.
Claro, efectivamente.
Estoy hablando de una generalidad. Hay padres malísimos y madres malísimas, ¿vale? Estoy hablando de que, por regla general, nadie te va a querer como te ha querido tu padre y tu madre. Y tú quieres a tus hijos de esa manera y tus hijos, pues lamentablemente, probablemente no te quieran igual, queriéndote muchísimo, pero no te quieren igual.
Sí, sí. O a lo mejor se dan cuenta de que te quieren, pero cuando cumplen 30 años o 35 años.
Eso también es cierto.
Sí, sí. La vida es muy curiosa. Quiero dar las gracias a Jaime Germá Yerga, que nos acaba de seguir. Está ahora mismo dándole a seguirnos, y Jaime, ya lo acabas de hacer y ya estás en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, el gratuito 950-6006, porque ahí está José Manuel, que José Manuel ahora mismo a las 5:24 está currando. José Manuel, hermano, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenas noches, buenos días. ¿Qué pasa, Pulpo? Tiene mucha ganas de hablar contigo, hace tiempo que estaba pendiente de hablar, pero... Y bueno, hoy voy a llamar a ver si puedo hablar con el Pulpo.
Qué bueno.
Cada noche, cada que puedo trabajando, bueno, tengo varios turnos y termino a las 6. Estoy aquí arriba patrullando, aquí cerca de la playa, bueno, está con una organización privada. Y bueno, tú sabes, las noches son muy duras. Sí. Y bueno, ahora está todo tranquilo, pero cuando llegue el verano, esto se multiplica por 100. Habemos dos, claro, compañeros, uno va con armo, otro sin armo, porque esto es una ciudad que donde hay mucho movimiento de muchas bandas, kosovares, rumanos, y la verdad que es muy serio.
Esto. ¿Pero bandas organizadas, José Manuel? ¿Son bandas que organizadas del crimen y sí, todo sí. eso?
Más o menos van a las casas muy muy potentes, que hay gente muy potente de dinero. Y bueno, ahora desde hace 4 años, bueno, desde que entró esta empresa, pues la verdad que cambió mucho esto, muchas cámaras por todos lados, porque aquí hay como 1000 chaleres, pero vamos, la situación es un poco... Ahí tuvimos una situación muy un poquito desagradable. Cogimos una casa que vino la policía, que había menores, había 6 niños con 12, 13 años, que se habían tratado la casa a bañarse a la piscina. Eso tuvo que venir la policía, llamar a los padres, venir aquí a comisaría, y fue horroroso, porque el niño... Claro. Y es que estaban asustados, pero da igual.
Claro.
Y, claro, porque que hay mucha alarma por todos lados. Y la verdad es que es un trabajo, bueno, no sabes qué te puedes encontrar. A ver, no, no sabes si te puedes encontrar uno con arma o sin arma.
José Manuel, ¿tú eres de los vigilantes que va armado o vas con los grilletes y poco más?
Yo ahora mismo voy con los grilletes, pero ahora me examino con arma. Ahora me examino para abrir. Examino para ir con arma. Y de verdad, bueno, el arma cuando... Mejor no utilizarlo, nada.
Claro.
Pero bueno,
claro.
Tú sabes, esto no se sabe nunca lo que te puede encontrar.
Ya, eso te iba a decir, José Manuel, porque claro, tú estás en tu servicio y no sabes si van a atacar en ese momento, si van a atracar, si van a cometer un asalto. Claro, te pilla de improviso, ¿no, José Manuel?
De imprevisto. Aquí tienes que estar espabilado. Tienes 20 ojos. No quieres dormir nunca y estás siempre espabilado.
Ya.
¿Sabes? Porque muchos ojos, casa abierta, porque todas las alarmas que saltan a nosotros. A los móviles y a CRA, entonces tenemos que acudir. Eso es la verdad. Y bueno, y la noche, bueno, harto tranquilo, porque ahora para el mes que en mayo 1, esto se pone al 100%. Está muy
sí, sí, claro. Pasa que está afectando un poco lo del tren todavía, el que los trenes no estén funcionando, ¿está afectando por ahí, también por la zona o no tiene nada que ver?
Aquí en la provincia de Cádiz no está afectando tanto como por ahí, que aquí la gente lo coge normalmente. En cercanía y madre, que no la gente lo ve normal, y ahora en Semana Santa más todavía, entonces se multiplica, pero que la gente no afecta tanto.
Ya. ¿Tú ahora mismo cómo vas? ¿Estás uniformado ahora mismo? ¿O ibas a ser uniforme puesto?
Sí, estoy uniformado con mis grilletes. Sí, ahora estoy con el coche parado. Porque ahora me meto a la y media larga, me meto a verificación de matrícula, a hacer matrícula, a ver las cámaras cómo se están funcionando.
Bien.
Vamos cada 2 horas metiéndonos en la oficina para ver cómo van las cámaras, los domos, distribuyendo de cámaras y de incidencia y bueno, y eventos y todo lo que va pasando, se va añadiendo. Añade en todos lados.
¿Y la placa qué? ¿La placa blanca qué? ¿La placa blanca cómo la tienes? ¿Brilla la placa blanca o no?
La placa blanca sí. Blanca y roja, la letra roja, claro.
Sí. ¿Y la llevas ahí en el pecho ahora mismo?
Sí, en el pecho.
Dale, dale un toquecito ahí a ver cómo suena tu placa. A ver cómo suena tu placa.
Lo que pasa es que la mía es de QVS.
Pero se oye. Sí, sí. Es como de velcro, ¿verdad? Que te la puedes quitar así dando un tironcito, ¿no?
Los grilletes.
qué grande. Escúchame, la temperatura que tienes ahora por allí, ¿cómo es? Porque me imagino que tiene que hacer fresquito, 5:28.
Ahora mismo tenemos levante.
¿Cómo? ¿No te he entendido? ¿Cómo?
Ahora tenemos levante. Hemos estado ayer y antes, estamos alerta amarilla.
Uf.
Sí, viento, porque aquí hay mucho levante. No se puede abrir parque, no se puede abrir nada. Son mucha seguridad. Cuando nosotros lo metemos en la página web del Estado, en ATM, donde la nota dice, o se abre o no se abre. esto va siempre muy serio. Esto es gente, mucho dinero, y la gente esto es mucho dinero. Y toda seguridad, esto pendiente.
Qué bueno.
Ahí encontramos un perrito y lo regaló un dueño, nos regaló una botella de Juan Lave de 15 años. No se va a recoger, pero me lo recogí porque ya.
Joder.
Y cosa por perro, a mí me da igual el regalo. Lo importante es que yo estoy satisfecho de encontrar el perro. Que a mí claro, me satisface más contra ese animal.
Qué grande.
Porque la mujer tiene cáncer y la mujer con el cáncer, pues, este perro es una ayuda para la mujer.
Claro que sí. Qué bueno, José Manuel. ¿Y eres ponedor de calle? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo nos escuchas?
Hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, me he llamado hoy porque tú sabes. Y porque con el trabajo a veces no te pueden llamar por teléfono, te ven un poco como. Entonces, hace mucho tiempo. Ya. Mucho, digamos, hay años.
Qué
yo tengo tres turnos. Tengo un turno de mañana, tengo un turno de tarde y un turno de noche. Lo que pasa es que ahora el turno me han quitado un turno de mediodía. Para trabajamos 14 horas al mes, hacemos 12 horas. Vamos a hacer 12 horas y 12 horas, dos días, y al final vamos a trabajar 14 días. Es mi misma vida.
Además, estamos 6 días. Haz una cosa, José Manuel. Manda un saludo a tus compañeros vigilantes de seguridad que están escuchándote ahora, como estás haciendo tú la radio ahora. Mándales un saludo.
De vigilantes de seguridad privada y todo que lleva con armas y sin armas, que todos somos un equipo y que buenas noches, que somos todos, los tres nos pedimos uno a otro. Porque esto es todo por colaboración con la policía, con la Guardia Civil, y entre todos tenemos que sacar esto porque el mal nunca gana.
¡Oh, qué bueno, qué bueno! José Manuel, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate mucho, hermano. Disfruta de tu trabajo, que se nota que lo vives.
Gracias, un saludo, un abrazo.
Muchas gracias, José Manuel. Un vigilante de seguridad. Nos escuchan tantos y tantos cada noche y ahora hemos tenido la voz de uno que estaba en la provincia de Cádiz, una pieza fundamental de la madrugada. Íñigo Palomar, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que te voy a felicitar porque tú eres del Barça y ayer hicisteis un buen partido.
Un buen papel.
Y llevasteis 7 salchichones, claro.
Eso es un buen papel. Bueno, pero aquí de lo que hay que vanagloriarse es de España entera, porque claro, muchos hablaban de la Premier, de la potencia inglesa.
Nada.
Y yo he hecho las cuentas y me lo ha dicho Beatriz, que parecía un chiste lo del boletín, ¿no? Lo tengo aquí apuntado. 3 españoles, 2 ingleses, un portugués, un francés y un alemán.
Y eso se apunta ni él, y te esto, hace una ya, coña.
Fíjate, y ningún italiano, esto es sorprendente.
Bueno, España es lo que tiene, en el deporte estamos fuertes, en otras cosas no tanto, pero en el deporte hacemos las cosas bien y sobre todo que tenemos mucho ímpetu, que cuando se nos pone algo en la cabeza estamos ahí RQR hasta que lo consigamos.
Sí, señor, estoy totalmente de acuerdo contigo. Uh-huh. Casi como siempre, suelo estar bastante de acuerdo contigo. Menos en los colores futbolísticos.
Ahora la mala suerte es que ya se cruzan dos españoles. Porque si no, imagínate.
Me da pereza,
que en semifinales, 3 españoles.
A mí me da pereza porque es que en 10 días es Atlético de Madrid y Barça 3 veces. Es una cosa. Eso habría que arreglarlo.
¿Qué pensarán otros países de nosotros cuando pasan estas cosas?
Bueno, era la famosa frase de soy española, ¿a qué quieres que te gane?
¿A qué quieres que te gane? Claro. Pero les tiene que dar rabia 3 equipazos que sean los que lleguen prácticamente hasta el final.
Sí, pero lo que pasa es que yo tengo la sensación de que sobre todo en Europa, tienen a España como ese lugar donde pasar las vacaciones, ¿no? A mí me da un poco esa sensación. Que sí, que son buenos con la pelotita, con los coches y tal, pero que al fin y al cabo está bien para ir de vacaciones.
Desde luego. ¿Sabes?
Habrá que quitarse algún día ese San Benito.
Íñigo, ¿y cuándo va a bajar la gasolina? Las cosas se están complicando, de verdad. ¿Qué necesidad había de esta guerra? Es que yo no entiendo nada.
Bueno, todo parece indicar que la gasolina va a seguir subiendo. Hoy pagamos el diésel a 1,9, la gasolina sin plomo 95, que creo que es la que pone la mayoría de gente, ¿no? Al menos la que yo pongo.
Y el diésel.
Porque la de sin plomo 98 ya queda.
Eso casi es mejor para pagarte 98. Unas vacaciones a Tailandia.
Bueno, pues la de sin plomo 98 creo que está más barato que el diésel, o sea, imagínate. La del 95 la pagamos a 1,8. ¿Va a seguir subiendo por qué? Bueno, porque ayer Israel atacó lo que viene siendo un yacimiento de gas, el más importante del mundo, que está en el Golfo Pérsico, que está en el mar, está bajo el mar, precisamente, y que es un yacimiento que comparten Qatar e Irán. Atacó la parte iraní. Y Irán ha contestado atacando no a Israel, sino a las dependencias energéticas de Israel y de todo Occidente, que es el Golfo Pérsico. Ha atacado a Emiratos Árabes Unidos, ha atacado a Arabia Saudí y ha atacado a Qatar. ¿Y qué ha atacado? Pues el gas natural licuado de Qatar, que es la mayor planta del mundo. Una cosa es el yacimiento de gas y otra cosa es el gas licuado, que ya está, pues, sí, como dice la palabra, licuado. Ya está hecho líquido y se almacena. Si atacas el gas licuado, pues estás desperdiciando un montón de gas. Y eso pues, se ha visto ya en los mercados, ha subido el gas un 10%. A ver, a España no le va a afectar demasiado. ¿Por qué? Uh-huh. Porque nosotros importamos sobre todo gas estadounidense, también nos llega desde Argelia y también nos llega gas licuado de Rusia. Y no dependemos tanto del gas del Golfo Pérsico, pero ya sabes que esto se contagia, claro, en todo el mundo, y del petróleo sí que dependemos del Golfo Pérsico. Así que si no es por una cosa, es por otra. Trump ya ha salido a echarle la bronca a Israel, que dónde va atacando a el yacimiento iraní de gas, pero esto es como un padre, esto lo decían ahora en la redacción, esto es como un padre. Ha dicho que muy mal Israel, pero que Irán, que si sigues contestando te vamos a atacar con la mayor fuerza que jamás has visto, que es la última publicación que acaba de publicar.
Sí, hacen como grandes titulares, como las películas que hacen los americanos, ¿verdad?
Sí, aquí lo preocupante es que estamos entrando en una fase de la guerra. Sí. Que parece que no tiene, a un punto que no, de no retorno, eso que se dice. Estamos cruzando el Rubicón. Sí. Y ya, si tú ves Reuters y las agencias internacionales empiezan a hablar de que la Casa Blanca está preparando un desembarco, es decir, poner tropas sobre el terreno, y ya se están moviendo barcos en la China Meridional, madre, dirección mía, el Golfo Pérsico. Madre y mía. Todo eso, si eso se acaba por materializar, sí que iríamos a una guerra más convencional de infantería contra infantería, y no lo que estamos viendo ahora, que al final está muriendo mucha gente, es cierto, pero lo que estamos viendo es una guerra de bombardeos aéreos, ¿no? Pues yo te tiro un misil, tú me tiras otro, yo trato de repeler los tuyos, tú tratas de repeler los míos, y está muriendo mucha gente, pero ni punto de comparación de la gente que moriría si esto acaba pareciéndose más a lo que estamos viendo en Ucrania.
Hay una cosa, Bea, sobre todo, y también Íñigo, cuando empezó la inteligencia artificial, una de las cosas que nos contaban los que nos hicieron un curso para conocer qué era la inteligencia artificial es, hazle una pregunta que ya verás cómo te va a responder y te va a contar su punto de vista, con mucha información. Pues a mí el que me enseñaba, el profesor, digamos, me dice, pregúntale si va a haber una tercera guerra mundial. Y lo hicimos.
¿Y qué
preguntamos
te decía?
A la inteligencia artificial si iba a haber una tercera guerra mundial. Y la inteligencia artificial hace 2 años dijo que sí iba a haber una tercera guerra mundial. Y dijo el motivo, que era para, sobre todo para defender los intereses del agua, no el petróleo, el agua. Entonces, yo no sé si esto sigue, y ahí va la pregunta, Íñigo. ¿Podríamos entrar en una tercera guerra mundial?
Yo no pienso ni un minuto en compararme con la inteligencia artificial, pero con los ingredientes que tenemos ahora es imposible. ¿Por qué? Porque esto es una guerra que en Israel ha arrastrado a Estados Unidos a una guerra en Oriente Medio.
Totalmente.
Porque Israel tiene una amenaza ahí existencial que se llama Irán, que ha prometido cada vez que puede aniquilar al Estado de Israel, que sabemos que está ahí desde la década de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y que ha ocasionado muchos problemas, ¿vale? Eso es otro tema. Pero esto es una guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Claro. Contra Irán. Irán, los aliados que tiene, que son China y Rusia, se está desangrando en Ucrania, y China está más preocupada porque pasen sus contenedores por el Estrecho Hormuz que por otra. Está más preocupada por Taiwán, que eso sí que podría ser un germen de un conflicto mayor, porque ahí ya participaría una potencia, digamos, enemiga de Estados Unidos, que es China, que por esta guerra. Esta guerra no va a desembocar, y eso lo quiero dejar muy claro, en una tercera guerra mundial, porque Irán no tiene ahora mismo ningún aliado. Esto lo peligroso que puede tener es que sea una guerra, como te digo, convencional sobre el terreno, pero que en ningún caso nos veríamos arrastrados a la Tercera Guerra Mundial, porque no están los ingredientes sobre. Luego puede pasar cualquier cosa, el efecto mariposa, que una cosa lleve a la otra. Fíjate que en la Primera Guerra Mundial mataron al archiduque Francisco Fernando, y eso acabó desencadenando un efecto dominó que acabó metiéndonos a todos en la Primera Guerra Mundial.
Cierto.
Pero a día de hoy podría poner la mano en el fuego en que no va a haber una tercera guerra mundial, Pulpo.
Bien. Íñigo, y en 40 segundos, el sobre de Aldama que le ha dejado el juez, ¿eso va a traer consecuencias? ¿Se lo han tomado en serio? ¿Realmente el juez está diciendo, uy, mira, eureka, aquí están las cosas?
Bueno, pues esto es un sobre que, según hemos podido saber en la cadena COPE, ha entregado en la Audiencia Nacional Víctor de Aldama,
¿sí?,
y se lo dio la semana pasada al juez Ismael Moreno. Es un sobre que en teoría contiene pruebas de la supuesta financiación ilegal del PSOE a través de PDVSA, que sabes que son la empresa pública de petróleos en Venezuela. Bueno, esto de momento no sabemos lo que hay en el sobre, pero sí que sabemos que en el juzgado se está analizando, se verá, es una prueba, ¿no? Entonces esa prueba podría indicar que efectivamente hay financiación irregular del PSOE. Ya digo que desde Ferraz, y lo está contando Ricardo Rodríguez, están restando importancia a este sobre Víctor Adama y niegan la credibilidad a las acusaciones estas de financiación irregular. Y desde Ferraz pues están asegurando a COPE que hay tranquilidad a pesar de arrastrar pues el desgaste de los procesos judiciales, que, Pulpo, no son pocos.
No, desde luego. Pues Íñigo, muchas gracias por...
Pues a ti.
Te has hecho unos cuantos minutos que luego se van a ampliar a partir de las 6 de la mañana con Bustos y con Herrera, ¿eh?
Los que nos deja Mariano. Que es Mariano el que me va echando las broncas desde el otro punto del cristal.
El que corta el bacalao.
Eso es.
Mariano es el que va con los tiempos técnicos y es normal que te vaya tirando de las orejas porque, Íñigo, tú tienes mucho peligro, eso sí lo sabes,
eso,
¿no?
Eso sí, eso sí, eso es verdad, eso no lo voy a negar.
Vale, vale, perfecto. Íñigo, un abrazote, que tengas
un abrazote, un abrazote, hermano.
Gracias. 5.39, 4.39 en Canarias. Es el momento de entrar en nuestra máquina del tiempo, que esta semana sabes perfectamente que se la estamos disfrutando y dedicando al gran Franco Battiato. Yo creo que es uno de los artistas más eclécticos e importantes de Italia. Hay que decir que a lo largo de su carrera Battiato, bueno, pues pasó por múltiples estilos musicales, pero por ejemplo la canción que te voy a poner hoy es brutal, es del año 81, la canción de Centro de Gravedad. Lánzala, Maleano, por favor, vamos a disfrutarla desde este momento y sobre todo te vas a poner en la situación de cómo era cuando sonaba esta canción en la radio o en los videoclips de los 80. ¿Cómo era tu vida? ¿Dónde la escuchabas? ¿Con quién? Hoy que estamos viviendo el Día del Padre, seguro que le tenías a tu lado. Sube la música y disfruta.
Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Coraggiosi, furbi, contrabbandieri, macedoni. Gesuiti, euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità
a Franco Battiato y leyendo los mensajes que estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles, la verdad que dices, joder, es que la vida mola y el tema humano me parece brutal. Daniele Brunini dice, buenos días familia, ¿cuántas horas en ese camión con mi padre? Un fuerte abrazo a papá, estés donde estés, claro, estamos echando de menos a nuestros padres en el Día del Padre, los que ya no le tenemos, y estamos aquí echándonos, pues bueno, abrazos y mucho ánimo. José Freijeiro, que está también escuchándonos desde Crevillente, le mandamos un abrazo bien fuerte. Y nosotros seguimos poniendo las calles. Son las 5:43, hora menos en Canarias. Igual me estás escuchando ahora porque no puedes dormir. Igual puedes estar aquí renqueando en la cama y dando vueltas de un lado a otro y no sabes qué hacer. Bueno, yo, vamos, te entiendo perfectamente porque yo he estado así durante un montón de años. A mí lo que me pasaba sobre todo es que me mataba la carga mental, siempre las cosas que estaban por hacer, ¿no? O lo que se tendría que haber hecho antes. Y claro, estaba todo el rato en la cabeza diciéndome, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y además, esto me ocurría noche tras noche. El cuerpo cansado, la cabeza en marcha, era terrible, era terrible. Llegaba aquí a la redacción de la radio y le decía al equipo, digo, chicos, chicas, es que no he dormido nada. Y otro día, bueno, fatal. Ahora en mi vida se cruza ahora día por la mañana y ahora noche por la noche, y es cuando mi rutina cambia, cuando encuentro un producto natural, además, que se hace en España, que lo hace un laboratorio de mucho éxito, y es cuando mi vida cambia, la vida del descanso me refiero. Mira, ahora día me lo tomo por la mañana, cuando me despierto, me levanto, me lavo, me aseo los dientes, pumba, me tomo mi pastillita de día. Me activa toda la jornada. Y al acostarme, 30 minutos antes, 20 minutos antes, me tomo ahora noche, y es cuando mi rutina cambia. Aquí no hay nada de química, son plantas bien combinadas, melatonina, mucha melatonina y un montón de plantas que combinadas te llevan a descansar como Dios manda, y es la fórmula perfecta de un laboratorio español que tiene ya mucho éxito contrastado y con aval científico. No por nada tienen 4,7 de 5 puntuaciones por parte de la gente que compra este producto. O sea, imagínate el nivel de éxito que es este producto. Yo lo tomo, a mí me funciona y por eso, ponedor, te lo recomiendo, porque sé que te va a ir bien. Así que tú lo puedes pedir en ahoralife.com o lo puedes buscar en Google, lo que toma el pulpo para dormir. Te lo van a mandar a casa con un par de regalos de mi parte y ya verás cómo tu rutina del descanso va a cambiar por completo. Quédate con el nombre, Ahora Día, Ahora Noche, y venga, chicos, a reparar el sueño.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero darse cuenta de que la que tienes no está conectada ni homologada cuando ya estás tirado en la carretera es peor.
Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Venga, que un empujoncito más y dan las 6 de la mañana, comienza Herrera en COPE, pero a esta hora, en jueves además, lo que tenemos que hacer los ponedores es disfrutar de un buen momento bueno de radio, de divertido momento de radio con los chicos del Grupo Risa, Óscar, Fernando, David Miner, el Grupo Risa en Poniendo las Calles. Buenos días.
Señoras y señores, muy buenos días. Les habla Herrera Carlos en nombre del Grupo Risa. Recientemente en redes sociales han circulado unas fotografías tomadas en París que sugieren un posible romance entre la actriz Esther Espósito y Kylian Mbappé. Cabe recordar que en su momento el cantante Dani Martín, muy del gusto del pulpo, quedó tan impresionado por ella que incluso le dedicó una canción. Sí, ahora el Grupo Risa ha decidido actualizar la letra de ese tema, adaptándola a esta nueva noticia, y ha quedado así.
Es
especulaciones en la red que no me han sentado nada bien. Hablan de que Kylian Mbappé no solo se ha sacado el carné. Hoy la prensa rosa dice que han visto a Kylian con una mujer de quien yo un día me enamoré. Me tuvo loco con uno del Madrid, tuvo que ser, sigo sin podérmelo creer. Yo soy del Atleti, ya sabéis, no me quiso a mí, le quiere a él. No sé si es romance o un affair, les han visto por la Torre Eiffel abrazados y besándose, han visto a Esther Expósito cenando en París con el Kylian y me tiene loco. Liarte con un madridista no me entra en el coco. Vieron a Esther con Rufián bailando salsa en un after con pinta de cabaret. Algún vídeo hay por internet. Si me escuchas, querido Gabriel, cuando te despiertes llámame y ambos nos damos el pésame. Han visto a Esther Expósito cenando en París con el Kylian y me tiene loco. Liarte con un madridista no me entra en el coco. La nueva pareja de moda de la capital, Esther Expósito. Cuando me llamó Miguelito contándome todo, me dijo que fuera del campo no falla tampoco. El gallo es el amo en el campo y en el Esther Expósito cenando en París con el Kylian y me tiene loco. Liarte con un madridista no me entra en el coco. La nueva pareja de moda de la capital, Esther Expósito. Cuando me llamó Miguelito contándome todo, que fuera del campo no falla tampoco. El gallo es el amo en el campo y en el corral.
El grupo Risa, siempre en COPE. Los miércoles en el partidazo con el Vaya Fiesta, cada madrugada de fin de semana de 2 a 5. En la noche con el grupo Risa, los sábados y domingos en tiempo de juego y cada jueves poniendo las calles. Síganlos. ¡Feliz jueves! Locutor de ustedes, Herrera Carlos. Adiós, 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 adiós.
Gracias, Grupo Risa, por acompañarnos también en Poniendo las Calles. Son las 5:51, hora menos en Canarias. Hoy me quiero detener en una de esas canciones que tienen algo de milagro, porque su éxito llega cuando su protagonista ya no está para celebrarlo. Esto es una cosa súper curiosa. Me tengo que remontar al año 1971, apenas unos meses después de su muerte. Janis Joplin pues alcanzaba el número uno en Estados Unidos con Me and Bobby McGee. Claro, era su segundo número uno póstumo, además, algo muy poco habitual en la historia del rock. Esta canción, que realmente la escribe Kris Kristofferson, cantante, compositor, también actor. Y claro, aquí lo que se da cuenta Janis Joplin es que ella podía mejorar a su estilo, pues es esta canción. Mira cómo suena los acordes de la guitarra, mira el sentimiento de Janis Joplin cantando y la voz que tiene, el desgarro. Waiting for a train when I'm feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained.
Han pasado 55 años, ¿eh?
We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Yeah, feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby baby kept me from the whole world. La fuerza de la voz de Janis Joplin, que por cierto esta mujer fallecía el 4 de octubre de 1970, fallece con 27 años, las drogas pudo con ella. Y Janis Joplin alcanza el número uno de esta canción cuando ya no estaba. Es la magia de la música, una vez grabada, se edita, se lanza y se consiguen también los números uno. Qué temazo de Janis Joplin para finalizar de poner las calles y dejarse las puestas a Herrera en COPE. Ellos comienzan ahora, nosotros volveremos mañana, si Dios quiere, a partir de la 9:30. Sé feliz, feliz jueves, feliz Día del Padre.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, Iker.
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Por
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra, oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cadena COPE.
A dos meses del trágico accidente de Adamuz, en el que perdieron la vida 39 personas y resultaron heridas casi un centenar, el gobierno de España se muestra incapaz de devolver la normalidad a nuestra red ferroviaria. Aún no existe un diagnóstico definitivo sobre las causas del descarrilamiento y la colisión fatal entre el tren Irio y el Albia, pero lo que cada vez resulta más difícil de ignorar es el deficitario estado de mantenimiento de nuestras vías. Este miércoles, los servicios con origen o destino en Madrid han vuelto a verse sacudidos por una cadena de retrasos provocados por fallos en los sistemas de señalización. El deterioro de una infraestructura que durante décadas fue referente en Europa resulta ya innegable y la confianza de los viajeros se está deteriorando.